Queridos amigos, hoy es el tercer domingo de Adviento. Y es llamado este domingo, el domingo de Gaudete. Gaudete significa en latín, alegraos, regocijaos. Y el motivo de este regocijo es muy grande. O sea, muchos piensan que la penitencia, los días de preparación para cosas grandes, es de tristeza. Y es precisamente lo que causa que los católicos no tengan, eso es un termómetro para saber si los católicos tenemos el espíritu de fe o no. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que nosotros estamos obligados a regocijarnos al ver que Jesucristo nuestro Señor está presente y que está viniendo en esta Navidad. Que va a venir pronto de alguna manera, de muchas maneras, pero sobre todo en la segunda venida, que va a venir al fin del mundo. O sea, la alegría que el católico tiene que sentir por ver venir a Cristo es sin proporción muchísimo más que los dolores y tristezas que representa la penitencia, las cruces, los males de esta vida. Y por ejemplo, al nivel de la salud, es muchísimo más la alegría de saber que uno va a morir y va a verse con Cristo por toda la eternidad, que el dolor que causa una enfermedad y la muerte, o el dolor que causa dejar esta vida y la familia. O sea, no hay proporción. Y fíjese que nosotros no estamos a ese nivel. Y es una señal de que nuestra fe se está acabando, o es muy poquita, o muchos no la tienen ya, definitivamente, no tienen la fe católica. Por ejemplo, en Navidad, Adviento es una época de alegría. Y la gente piensa que porque hay que hacer ayunos y penitencias, y está todo demorado, y que es mucha tristeza. O sea, la gente tiene la tendencia de pensar que la penitencia, los ayunos, la cruz, es penitencial, es triste. Y es el principal error. Es un error muy grave. O sea, eso equivale a ponerse triste por la cruz. Y dice San Gregorio Magno que aquellos que se ponen tristes más por lo que dejan del mundo o por lo que sufren del mundo o lo que no pueden disfrutar del mundo, que por la alegría que da la fe de tener a Cristo nuestro Señor, de saber que Él murió por nosotros, de saber que Él nos espera y que nos va a dar lo que le pidamos, es esa señal de que somos enemigos de Cristo, así dice. Así dice San Gregorio Magno. Cuando uno se entristece más, O sea, tiene más tristeza que alegría por una cruz, es señal, dice San Gregorio, que es enemigo de Dios. Significa que vive más para este mundo que para Dios. Fíjese qué grave. Pero es precisamente lo que está pasando hoy en día. La gente le tiene terror, ¿sí?, a las cruces, a la enfermedad, a la muerte, al qué dirán, al respeto humano, a perder el trabajo, perder la reputación. Ese terror es muchísimo más que la alegría de sufrir algo por Cristo, la alegría de que Cristo murió por nosotros, la alegría de que la Santísima Virgen es nuestra madre, la alegría de que el cielo nos espera después de esta vida, si nos portamos bien. Fíjense cómo la gente tiene mucho más dolor por lo que pierden en esta vida que por la alegría, que la alegría de tener la fe y a Cristo y la religión y todo lo que es los tesoros de la fe. Y eso se ve muy claro con esto del coronavirus. Vean cuánta gente, casi todos, le tienen más miedo a la enfermedad y lo consideran más importante que practicar la caridad, que venir a rezar, que venir a dar a la misa, que rezar juntos, que tener una vida normal para, por bien de Dios y de las almas y de los del prójimo. O sea, ese es uno de los motivos que, por el cual decimos que estamos en apostasía. O sea, la fe se perdió. Entonces, por ejemplo, hoy la iglesia permite flores en el altar, permite órgano, permite, porque se llama el Gaudete, el sábado, domingo de Gaudete, significa de alegría. Dice, ¿y cuál es la alegría? Dice, porque el Señor está próximo. Fíjese qué bonito. O sea, la alegría de que Jesús viene ya debe ser mucho mayor que la tristeza o los inconvenientes de la penitencia, el ayuno, los males que hay que sobrellevar, la cruz. Por eso el católico no puede estar triste jamás. Y ahí está el principal, ahí está el problema. Que cuando tenemos una cruz, en lugar de alegrarnos, ponemos tristes. Cuando tenemos una cruz, tenemos que alegrarnos. De hecho, los santos dicen que el mayor gozo que en esta tierra es la cruz. Eso solamente lo va a entender un católico. El que no es católico no lo entiende. Porque ya estoy perdiendo la fe, casi toda la fe ya no lo entiende. No hay mayor gozo fuera de la cruz. Porque es como una mujer que está a punto de dar a luz un hijo. La expectación del bebé que va a nacer es mucho más grande esa alegría que los dolores que va a tener en ese momento, que tiene en ese momento. No se compara. Sabe que son dolores temporales y van a durar pocos días en comparación de la alegría de tener un hijo que va a ser hijo de Dios y va a ser para toda la eternidad un trofeo de Dios en el cielo. Porque Dios ya murió por él y Dios lo va a llenar de gracias para poderse llevar al cielo. Fíjense, es el termómetro para ver si tenemos la fe católica. ¿Qué tanta alegría tenemos por la cruz? Por las adversidades. Estamos muy lejos de eso. Porque el católico, cuando ve una cruz, lejos de alegrarse, le saca la vuelta. Le rehuye. Busca excusas. Lo vemos, por ejemplo, con la ignorancia culpable, que sabemos que es algo muy común. La gente prefiere no saber para evitarse una cruz y tener que cambiar. Y prefieren quedarse como sí mismo para poder disfrutar más del mundo. Entonces todo se reduce precisamente al orgullo. Porque fíjense, la tristeza viene de pensar en uno mismo. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Lo voy a repetir, es que esto es muy importante. La tristeza viene porque uno piensa en sí mismo. El católico no puede estar triste porque no piensa en sí mismo. El católico piensa en Dios todo el tiempo. Y cómo alegrar a Dios y cómo hacer su voluntad. Y piensa en el prójimo por amor a Dios. No tiene tiempo para sí mismo. Por eso las miserias que uno tiene, los pecados, los defectos que uno comete, uno se los entrega a Dios y se arrepiente y no se enfoca en eso. O el futuro difícil, las cruces que uno vive. Uno se los deja a Dios, se los entrega a Dios y se dedica a Dios. O sea, el termómetro para saber si el católico es católico realmente es su estado de ánimo, su esperanza. Estar alegres, contentos, tranquilos, en paz. Y si hay cruces, uno se los deja a Dios y uno hace lo que puede. Pero sin preocupación, dice San Pablo en la epístola. No os preocupéis, no os afanéis. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Fíjense qué bello. Profundo, muy profundo. O sea, pues dice San Pablo en otra parte, dice, no podemos preocuparnos o ponernos tristes porque lo que nos espera, o lo que tenemos ya, de hecho, por la fe, es muchísimo más que lo malo que tenemos que soportar en esta vida. Dice, no se comparan las alegrías del mundo venidero con las tristezas del mundo presente. No se comparan. Pero como no tenemos la fe, nosotros sí las comparamos y se nos hacen más, más interesante, más bonito lo del mundo que lo de Dios. Nos interesa más la salud, nuestra vida, nuestro trabajo, el qué dirán. Eso le damos más peso y más importancia que estar contentos porque Dios nos ama, porque Dios murió por nosotros, porque Dios está en nuestras almas, porque nos da los sacramentos, nos da su Madre Santísima, nos tiene un lugar en el cielo. ¿Se dan cuenta? Por eso la gente tiene tanto miedo por la enfermedad y por la muerte. Y es que no vivimos de la fe, ese es el problema. O sea, siempre se reduce la conclusión de que el problema somos nosotros. El problema no es la crisis, el mal, las cruces, el prójimo, inclusive los infiltrados, ese no es el principal problema. Los masones, los malos, el demonio, ese no es el principal problema. El principal problema somos nosotros, nuestro orgullo, nuestra falta de fe. Es que el católico no puede estar triste. Mira, la definición de tristeza es un mal presente. Uno se pone triste por un mal presente. ¿Sí? Entonces, el que no tiene la fe, vive de manera humana. Ve un mal, tiene una cruz, se pone triste. Sí, porque lo ve muy humanamente, porque piensa en sí mismo. En cambio, el católico, cuando hay un mal presente, como vive en los brazos de Dios, vive al nivel de las obras de Dios. Cuando viene un mal, dice, Dios mío, esto me va a servir para purificarme, para salvar almas, y lo merezco, y te lo entrego. Porque tu amor no se compara con esta prueba que tú me pones. Es mucho más, estoy mucho más agradecido por el bien que me das que por esta prueba que me pones en este momento, que lo merezco y lo necesito. Por eso el católico no puede estar triste, no puede estar desanimado, no puede tener miedo tampoco. Pues es una catástrofe, les digo, es una catástrofe que los católicos no viven así. Y por eso la gente no nomás se le saca la vuelta a la cruz, sino que la rechaza la cruz y pone excusas, porque se centran en sí mismos. Viven para sí mismos, porque buscan una felicidad para este mundo. Es lo que dice San Gregorio Magno: el que ama más al mundo que las cosas de Dios es enemigo de Dios. Jesús dice: dime dónde está tu corazón, dime dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si mi tesoro está en la tierra, mi corazón va a estar ahí. Mi salud, mi vida, mi trabajo, mi reputación, mis amigos. Entonces significa que mi corazón está más en la tierra que en el cielo. Entonces significa que no estoy en camino de salvación, estoy en camino de condenación. Por eso el termómetro es saber si estamos alegres todo el tiempo. Pero claro, alegría espiritual, no alegría humana. La alegría espiritual está en paz en medio de las cruces. Y las cruces las agradece y las recibe y las carga. Y se las da a Dios y las soporta porque sabe que se las merece y las necesita. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Por eso cuando vengan las pruebas más duras en el futuro, que vienen pruebas más duras todavía, por ejemplo, es mi obligación también decirles, haciendo un paréntesis, una prueba muy dura que viene, que estamos obligados los sacerdotes de predicarlos en el púlpito, lo que viene es una vacuna, que van a querer hacer obligatoria, o al principio no obligatoria, pero va a ser tan importante para el gobierno y para la gente que nos quieren dominar, que el que no se la ponga no va a poder comprar, ni vender, ni salir, ni viajar, ni recibir salario, ni ayuda hospitalaria, ni medicina. Y más cosas. Entonces, ¿cuál es el problema con la vacuna? Pero claro, aquí hay que confiar en Dios. No, no hay que perder la calma, la serenidad y poner en las manos de Dios y sufrir lo que hay que sufrir, porque lo que tenemos, que es Dios y sus promesas, vale más que cualquier tribulación, como acabamos de decir. Pero ¿qué pasa con la vacuna? La vacuna tiene muchos inconvenientes contra la moral y contra Dios, contra los mandamientos de Dios. Primero, la vacuna que nos quieren ofrecer está tomada de células de fetos de niños abortados. Y tomar una vacuna de ese tipo es participar de ese aborto o de los futuros abortos, porque uno crea demanda. ¿Sí? Y el propósito de los abortos es precisamente proveer material para las vacunas. Primer punto, uno rechaza esas vacunas porque uno participaría en el aborto. Y si uno tiene duda o no le quieren decir a uno que tiene la vacuna, es mejor no tomarla porque hoy en día estas compañías están dedicadas al plan mundial, que es reducir la población y no se preocupan por nuestra salud. O sea, no podemos confiar en ellos, aunque no sepamos con seguridad si tienen o no tienen. Sabiendo el plan que tienen tan macabro, no podemos confiar en ellos. A veces pueden mentirnos, muy seguido nos mienten. Por ejemplo, doctores que yo me he encontrado dicen que ellos en la universidad no les enseñaron que muchas de las vacunas venían de fetos de niños abortados. Les mentían diciendo que venían del mono o del pollo o de animales. Segundo problema con las vacunas que vienen. Van a poner elementos de inteligencia artificial para controlarnos y para saber muchas cosas de nosotros entrar en nuestra vida privada y sí, para controlarnos. O sea, sabemos que nanochips en forma de polvo pueden entrar en nuestro cuerpo para poder manipularnos desde la inteligencia artificial y lo que es la electrónica. Y eso ya lo están haciendo de manera sistemática desde hace varios años. Entonces uno no se puede dejar de controlar porque uno pertenece a Dios. O sea, ningún hombre nos puede controlar a su manera y a su gusto con excusas de que es mejor para todos, porque esa libertad de hijos de Dios le pertenece a Dios y nosotros la podemos ejercitar para hacer cosas buenas sin que nadie se entere, porque nuestro objetivo es agradar a Dios, estar con Dios. Entonces, cuando alguien nos quiere controlar a ese nivel, al nivel de dónde estamos y qué hacemos y qué tomamos y qué no tomamos, o que si salimos o no salimos, nadie nos puede controlar de esa manera. Uno no puede aceptar esas leyes que nos quieren imponer de control absoluto. No podemos. Eso va contra la voluntad de Dios y contra nuestra dignidad de hijos de Dios. Segundo motivo que no podemos tomar las vacunas es, tienen muchos material, cosas en las vacunas que están haciendo que la gente se enferme más y mucho. De hecho, nos quieren eliminar. O sea, una de las intenciones de ellos es eliminarnos. O sea, la salud no les interesa. Por eso que tienen elementos, por ejemplo, materiales pesados como el mercurio, el aluminio, que hacen que el cuerpo cause, por ejemplo, autismo, cáncer y otros problemas tan graves. Uno ya no puede confiar en las farmacéuticas. No puede. Solamente en doctores confiables que nosotros conozcamos, que nos recomienden cosas, sí. Hoy en día ya hay que buscar mucho consejo, después de mucha investigación, con gente confiable que nos recomienden. Ya no podemos confiar a ciegas a lo que nos den y lo que nos digan. Esos son los principales motivos. Entonces, moralmente hablando, no podemos, ni siquiera por salvar nuestro trabajo y por salvar nuestra familia, por salvar nuestra vida, por tomar esas vacunas, no podemos. Y por eso, precisamente por eso, este sermón es parte del tema. Uno tiene que alegrarse con Dios, agarrar su voluntad de Dios, su cruz, que nos dé, y seguir caminando con paz, sabiendo que Dios es poderoso, Dios sabe lo que hace, y Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Junto con la cruz nos dará lo que necesitamos para perseverar. Eso no puede fallar. O sea, la esperanza cristiana es esa. Mantenernos en paz porque Dios nos prometió, Dios es nuestro Padre, Dios es bueno Y Él va a estar ahí, a nuestro lado. Hoy no tenemos la gracia para mañana, mañana la tendremos. Mañana nos dará la gracia que necesitamos para mañana. Y para pasado mañana nos lo dará. Esa es la esperanza cristiana. No podemos desesperarnos y poner la paciencia ni dejar de hacer nuestras actividades usuales. Hay que seguir nuestras actividades como si nada pasara. Si empezamos, por ejemplo, a decir, no, ya todo ya está mal, ya todo se va a acabar, y dejamos de trabajar, eso es un pecado contra la esperanza también, contra la divina providencia. Porque Dios tiene todo bajo control. Lo único que está pasando es una prueba para nosotros, pero esa prueba hay que pasarla con paz y con esperanza y unidos con Dios, sabiendo que Dios tiene el triunfo y Dios cumple con sus promesas. Y Dios es poderoso, más poderoso que todo lo demás. Entonces hay que tener esas actitudes porque mucha gente depende de nosotros en cuestión de que nos ven. Y lo que nosotros hagamos, mucha gente lo va a imitar o va a buscar luz, guía y ejemplo en los católicos que saben que son católicos de verdad. Entonces nosotros, todos nosotros estamos obligados a actuar de esa manera también para que los demás no se vayan a desviar o tomar la vacuna, por ejemplo, o confiar ciegamente en el gobierno, en la ciencia de hoy en día o en sus líderes que ya sabemos que están comprometidos con cosas humanas. Con su salud, con su dinero, con su yes. En esa tierra tienen compromisos humanos. Entonces, queridos amigos, no hay que perder la esperanza, hay que seguir adelante. Dios está con nosotros, la Virgen Santísima, y esperamos con entusiasmo y alegría la venida de Navidad y de Jesucristo en su última venida, el día de nuestra muerte también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima.